En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 3 de junio a este espejo de la Iglesia Diocesana que ya empieza aquí en COPE León, ya en la recta final de este tiempo de Pascua, de una cincuentena pascual que ha estado marcada por el sínodo, también ese documento de síntesis que va a llevar la próxima semana la voz de la Iglesia de León a la asamblea final de toda la Iglesia española, asamblea que ha convocado la conferencia episcopal. La diócesis estos días se prepara para poner este domingo en la solemnidad de Pentecostés ese broche pascual con el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar. Es una jornada que sitúa en primer plano al laicado, a esas personas que forman parte de los más de 20 movimientos y asociaciones de la diócesis y todas aquellas que sin estar asociadas sí que están implicadas en la vida parroquial, en ese pueblo de Dios en salida que fue el protagonista de aquel Congreso Nacional de Laicos del año 2020 y que este curso ha seguido en primera línea en el trabajo de los grupos sinodales. En este espejo vamos a detallar los actos de esta fiesta de Pentecostés. Tendremos ocasión de escuchar también a José Luis Segovia, destacado pastoralista, vicario de la Archidiócesis de Madrid. Esta semana fue el encargado de conducir aquí en León una convivencia sacerdotal con la que se cerraba la actividad del curso en ciclo de formación permanente. Y en este tiempo de sínodo nos vamos a acercar a lo que supuso otro importante sínodo, el celebrado en 2019, Sínodo de la Amazonía, porque un equipo de la Red Eclesial Panamazónica se encuentra estos días en León, invitados por la ONG Entre Culturas, iniciativa Reto Amazonía, para dar a conocer los retos evangelizadores, sociales y ecológicos que afronta la Iglesia en aquella realidad donde los misioneros llevan muchos años trabajando. Así que reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, quien atiende el control de esta emisión, Rocío Fernández. Hemos hecho ya las presentaciones, hemos avanzado los contenidos, ponemos ya la mirada en nuestro espejo y comenzamos.
La Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Empezamos ya, lo hacemos con el repaso a la habitual sección de Agenda Diocesana, agenda que hoy mismo anota el encuentro de responsables de enseñanza de las cuatro diócesis de la provincia eclesiástica, son León, Astorga, Oviedo y Santander. A estas horas mantienen un encuentro de trabajo en San Isidoro, en el que ha actuado como anfitrión el obispo, el padre Luis Ángel de las Heras. Es el obispo responsable del área de enseñanza en ese ámbito de la provincia eclesiástica. También hoy comienza en la capilla de San Juan de Sahagún, en la Villa del Cea, la novena en honor a su patrono, con novena que seguirá a diario hasta el próximo día 12, cultos a las 10 de la mañana y a las 9 de la tarde en esa emblemática Capilla del Santo en Sahagún. Mañana, sábado, a las 10 de la mañana, el seminario va a coger la última jornada de actividad académica de este curso en la Escuela Beato Antero Mateo. También a las 12 de la mañana, mañana sábado, el obispo Luis Ángel va a acudir a la parroquia de Villaturiel para conferir el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes. A las 5 y media de la tarde, también administrará las confirmaciones en la parroquia de Toral de los Guzmanes. También mañana sábado, el área de apostolado seglar, movimientos y asociaciones, ha convocado una vigilia de oración para preparar ese Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar a las 7 de la tarde mañana sábado en la parroquia del Salvador. Preparación de la fiesta de Pentecostés para resaltar el protagonismo de todas las personas que testimonian en primera línea ese compromiso cristiano que aquí en la diócesis se refleja en la pluralidad de esas más de 20 movimientos y asociaciones, también de todos esos seglares que viven su fe en compromiso diario con la primera realidad eclesial que es la parroquia. Ese vínculo parroquial sigue siendo la base del espacio común donde se hace efectiva la Iglesia, y el lema de esta jornada anima a seguir construyendo juntos, a hacer camino juntos, como se ha subrayado en toda la fase diocesana del sínodo, con un mensaje para este día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar que quiere remarcar María Eugenia Lasso. Es la coordinadora del área de Apostolado Seglar, movimientos y asociaciones.
Pues qué ánimo, mucho ánimo, que los seglares somos muy, muy importantes. Somos un pilar fundamental, una de las piezas fundamentales dentro de nuestras parroquias, de nuestras iglesias, que como bien se ve en el cartel de la conferencia episcopal, es como un juego de niños, como un Lego que tenemos que construir, y construir iglesia lo construimos todos y cada uno de nosotros. La iglesia no son solo los sacerdotes, somos todos y cada una de las personas bautizadas. Entonces, qué ánimo, que para adelante, que sigamos hacia adelante y invitaros a todos a la Vigilia Pascual, que tendrá lugar en la Parroquia del Salvador el sábado a las 7 de la tarde y que finalizará con una Eucaristía a las 8 de la tarde, presidida por nuestro señor obispo Don Luis Ángel de las Heras.
Vigilia, pues, mañana sábado, 7 de la tarde, en esa iglesia del Salvador, parroquia del Salvador, aquí en la capital leonesa. El domingo, solemnidad de Pentecostés, la diócesis se suma a la celebración del Día de la Acción Católica, del apostolado seglar. El lema, sigamos construyendo juntos, el Espíritu Santo nos necesita. La catedral va a coger la Eucaristía Central, misa estacional, que va a presidir el obispo Luis Ángel a partir de la 1 de la tarde. También va a conferir el sacramento de la confirmación a un grupo de personas adultas. El lunes, 4:30 de la tarde en el obispado, reunión del colegio de arciprestes que preside el obispo Luis Ángel, que también el lunes 8:30 de la tarde va a acudir a la sede de la cofradía de la Bienaventuranza en el barrio de San Claudio para clausurar el ciclo de formación cofrade. Sin perder el paso, ofrecerá una conferencia titulada Es también la hora de los papones. El martes, la localidad de Carrizo de la Ribera celebra sus fiestas de la Virgen del Villar, Eucaristía que presidirá el obispo don Luis Ángel a las 12 de la mañana en la ermita de la patrona de esta localidad de la comarca del Órbigo. El jueves, próximo jueves, se celebra por iniciativa de la Asociación Guardia y Oración un nuevo jueves eucarístico en la Basílica de San Isidoro a las 7 de la tarde y una hora después a las 8 también en San Isidoro en el Salón del Pendón, clausura del ciclo de conferencias que se ha venido celebrando en torno a la figura del abad don Antonio Viñayo en su centenario. Intervención de la profesora Teresa Martín, hablará del tema de para la obra de la Iglesia una de sus mejores vestiduras, San Isidoro, la cofradía y el pendón en el siglo XVI. Por último, recordamos que está abierto el plazo para inscribirse en el curso de verano de la Universidad de León, Historia de la Educación e Instituciones Religiosas, programado para los próximos días 28 y 29 de este mes de junio. Más información en la página web de la universidad, unileon.es, en la sección de cursos de verano, y también teléfono 987-291-961. Y ahora, cuando es la 1:41 de la tarde, continuamos en este espejo. Damos la bienvenida a nuestra colaboradora Marta Redondo. Desde su habitual sección, Desde mi ventana, nos ofrece un comentario inspirado por la labor de la pastoral de la carretera, que ha querido titular Volver a verles.
El pasado domingo 29 de mayo se celebraba en la ermita del Otero en Valderas, León, la jornada para orar y acompañar a quienes han sufrido un siniestro de tráfico o perdido a un ser querido. El acto, al que acudieron numerosas particulares y asociaciones, desde el Motoclub Trailer León, los Caballeros del Asfalto también de León, moteros solidarios e incluso moteros venidos desde Valladolid, y gentes de variada procedencia, fue organizado por la Pastoral de la Carretera y animada por el diácono permanente Higinio Méndez. El lema de esta edición fue Enjugar las lágrimas. Durante el transcurso de la misa se leyó un texto de Maicame Reguera que comienza así: No hay pañuelo de satén, ni hombro ni alivio para secar las lágrimas de unos padres en la despedida. Una madre nunca está preparada para la partida. Puede estar preparada para la lucha y fatiga, pero nunca para la despedida. Tener que caminar envueltos en lágrimas de sangre, detrás del féretro. Esos ángeles, se lamentaba, que se nos fueron sin tiempo de pena, ni despedidas, ni besos, que un día salieron de casa sin poder regresar. Enjugar las lágrimas, luchar por retener la pena. La pena, la pena, porque la vida impulsa la vida. En este mes de junio miramos al Sagrado Corazón de Jesús, que se conmueve ante nuestro dolor. Ese corazón que es manantial inagotable de tantas gracias, que salva y nos infunde la fuerza cuando nos azote la desoladora idea de que quizás no volvamos a verles. No, a él miramos en la esperanza y promesa de un reencuentro cercano. Así sea.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Continuamos en este espejo, lo hacemos ahora de la mano del pastoralista y vicario de Desarrollo Humano Integral e Innovación de la Archidiócesis de Madrid, José Luis Segovia. Este pasado lunes participaba aquí en León en la convivencia sacerdotal con la que se cerraba el programa del ciclo de formación permanente de este curso y en la que se abordó el tema de la crisis de los abusos en la Iglesia. Tras recordar su presencia en este mismo ciclo, allá por el año 2014, donde entonces analizó los retos que planteaba la crisis económica, José Luis Segovia hablaba así a estos micrófonos del espejo de esta otra crisis que está afrontando la Iglesia.
Pues en aquel momento era el tema de los desafíos que ofrecía la crisis económica vista desde la doctrina social de la Iglesia, y en esta ocasión pues me han convocado para hablar de otra crisis no menos importante y en la que nos jugamos mucho, que es la crisis provocada por los abusos en el seno de la Iglesia Católica y sobre todo por el afrontamiento de los mismos. Yo creo que tenemos que hacer de esta situación tremenda una oportunidad de purificación, de ganar en transparencia y en credibilidad. No negar los hechos, sino asumirlos frontalmente, mirar a las víctimas a la cara, reconocer las cosas que hemos hecho mal y tirar para adelante, bueno, pues mostrando que necesitamos crear las bases de una cultura con unos valores que hagan pues imposible la existencia de los abusos dentro y fuera de la Iglesia. Desgraciadamente, en todas estas cosas siempre vamos por detrás de la realidad, es de alguna manera inevitable, y en esto nos ha costado un poquito de trabajo. Tenemos que reconocer que nos ha costado trabajo afrontarlo, pues porque ciertamente que es como muy contradictorio con la esencia del mensaje que predicamos, nos supone unas contradicciones muy fuertes y eso hace entendible pues que nos cueste trabajo, pero creo que felizmente ya hemos pasado ese momento de negación y ese momento de omisión, de falta de cuidado en la respuesta, y estamos empezando una política que yo creo que hay que consolidar y acelerar, de proactividad, que pasa por la escucha y la atención a las víctimas, por adoptar medidas de transparencia y de generación de entornos seguros y sobre todo, bueno, pues de credibilidad, porque lo que nos jugamos no es la credibilidad de la Iglesia. Yo les comentaba a los compañeros, a mí lo que más me preocupa es sobre todo la transparencia del Evangelio. Es decir, la Iglesia es una mediación. Nuestro ministerio está al servicio del reino de Dios. El problema es si una mala gestión de estas situaciones y una actitud que en algún momento pues ha sido ciertamente encubridora o de mirar para otro lado, de dejar de mirar a las víctimas, lo que compromete, además del sufrimiento que genera en las personas que directamente lo padecen, que es sagrado, además, pues hace que el Evangelio, que es el tesoro precioso que tenemos entre manos, quede opacado, quede oculto, y eso sería imperdonable para nosotros.
José Luis, en la Archidiócesis de Madrid se ha tomado una iniciativa, se llama Repara, está trabajando en esta línea, es una oficina específicamente creada para trabajar en esto. Todas las diócesis han ido poniendo en marcha las oficinas diocesanas. ¿Cuál está siendo la experiencia de Repara? Y quería yo saber si todo lo que se genera en el espacio público contamina el trabajo que se puede hacer cara a cara, porque aquí la realidad de las personas, de las víctimas, es la clave. ¿Se puede trabajar en una oficina como Repara? ¿Cuál está siendo la experiencia y cómo se trabaja esas dimensiones, la pública y la personal?
Sí, más que una oficina, hemos querido crear un espacio de encuentro y de acogida en el que tenemos la suerte de poder contar pues con un equipo de profesionales y voluntarios altamente cualificados. Hay un equipo de atención terapéutica donde hay psicólogos y psicólogas y personas formadas en escucha que acompañan los procesos. Tenemos también juristas pues para asesorar tanto en la tramitación civil como en la canónica. Y luego un espacio realmente importante es el formativo. Nos damos cuenta de que es necesario concienciar a las comunidades cristianas, concienciar a los animadores, a los curas en las comunidades cristianas, a asumir una política proactiva de generación de entornos seguros y luego, una vez logrado todo esto, inyectar valores en la sociedad, porque ciertamente los abusos en la Iglesia se producen en un contexto de pansexualización, pérdida de valores a los que lamentabilísimamente no hemos sido ajenos, es decir, que hemos sido también parte del pecado, pero también queremos ser parte de la solución. Y en ese sentido vemos que es necesario que la sociedad en su totalidad reflexione también sobre, bueno, el modelo educativo que tenemos, la cosificación de las relaciones, la visión de la sexualidad en una concepción mucho más integral del hombre y de la mujer. Tenemos que dar algunos pasos porque solo así se entiende que una inmensa mayoría de las causas que llegan al Tribunal Supremo en este momento de liberalización sexual en todos los órdenes, que tengan que ver con delitos precisamente contra la libertad sexual. Evidentemente, algo mal hemos hecho como Iglesia, es evidente, pero algo también mal estamos haciendo como sociedad. Y yo creo que después de una reflexión crítica hacia dentro de la Iglesia de las cosas que hemos hecho mal, deberíamos hacer también una reflexión más amplia a nivel social de las cosas que seguimos haciendo mal entre todos, ¿no? Lo más básico es la centralidad de la persona, de su inquebrantable dignidad y la resistencia a cosificarla. En el fondo, detrás de la pansexualización, detrás de los abusos sexuales, lo que hay es una cosificación de seres humanos. Y eso es contrario a la esencia del Evangelio, incluso me atrevería a decir de cualquier ética, no ese principio kantiano. No se puede utilizar, instrumentalizar un ser humano. El ser humano es un fin en sí mismo. Nunca puede ser convertido en un medio al servicio de satisfacer pulsiones sexuales o de poder, porque generalmente en el tema de los abusos lo que no se nos puede escapar es que lo que ahí suele haber es una patología del poder, es una patologización del poder que adopta una forma de ejecución sexual, pero donde lo sexual es instrumental y donde lo que hay es una patologización del poder. Y si hay algo que cuestiona Jesús en el Evangelio es el poder entendido como abuso. Distingue entre lo que es la autoridad. Y Jesús es la autoridad, pero no es el poder que abusa de los demás. Entonces necesitamos autoridad. Jesús es quien actúa con autoridad. Y esa autoridad es la autoridad moral. Y no hay más autoridad moral que la autoridad del sufrimiento. El Evangelio no solamente pone el centro en las personas, sino que como Iglesia, yo creo que nos da dos mensajes muy importantes. Uno, la verdad hace libres. No tenemos que tener miedo a la verdad. No tenemos que tener miedo a nuestros propios pecados personales y estructurales como Iglesia. Y por tanto, si son 5 como si son 50. La verdad libera. La verdad nos hace ser más auténticos. Y por otra parte, Jesús es la víctima. Es la víctima de las víctimas. La víctima inocente, y por eso la condición victimal de la Iglesia pues nos demanda el mirar a los ojos de las víctimas, el acogerlas y el escucharlas. Cuando hemos pasado de largo ante su sufrimiento, hemos traicionado un elemento esencial de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio, y eso no nos lo podemos consentir, ¿no? Lo hemos hecho, lo hemos podido hacer por negligencia, por miedo, por lo que se quiera, pero en este momento yo creo que felizmente pues hemos caído en la cuenta de que la verdad hace libres y que tenemos que afrontar con todas las consecuencias los hechos que los que hemos participado por omisión mayoritariamente, ¿no?
Pues gracias, José Luis Segovia, por atendernos, por esta reflexión de aquella presencia en 2014. Hablábamos entonces de una crisis económica, hablamos ahora de otra situación de crisis, esta crisis que se ha generado en la situación de los abusos. En este tiempo has traído tu mensaje aquí a León, en este caso en esta convivencia sacerdotal. Gracias por tu participación, tu presencia aquí en León y por estas ideas que nos dejas.
Pues muchísimas gracias, encantado de haber compartido con vosotros estos ratejos y siempre a vuestra disposición.
Y ya en el tramo final de este espejo vamos a hablar del sínodo, pero de otro sínodo, en este caso el que se celebraba en 2019, el sínodo de la Amazonía. Ecos de este sínodo han llegado estos días aquí en León porque un equipo itinerante de la Red Eclesial Panamazónica está aquí invitado por la ONG Entre Culturas de los jesuitas para su iniciativa Reto Amazonía, para trasladar aquí a León la realidad que se vive en aquellas tierras y la realidad de la Iglesia. Nos acompañan en nuestro espejo Raimunda Paixao. Buenas tardes, Raimunda.
Buenas tardes.
Y también tenemos y contamos con la presencia de Aricete Miranda, también del equipo de itinerante de la Red Eclesial Panamazónica, que está por León. Hola, bienvenida.
Gracias.
Bueno, Raimunda, el motivo, un poco más cerca del micrófono para que podamos oír bien esa voz de la Amazonía que han traído, Raimunda, religiosa indígena. El
no
motivo,
soy religiosa, soy laica.
Laica, el motivo de la presencia aquí en León, ¿nos puedes explicar?
Bien, estamos aquí invitados por Interculturas, ¿no? Primero estábamos invitados para un retiro espiritual de los jesuitas y con un poco de trabajo ecológico, ¿no? Y de esta invitación de los jesuitas, También Intercultura nos invitó para dar una girada con nuestras historias, ¿no? Con nuestra realidad amazónica.
Uh-huh. Aricete, la realidad de la Amazonía sigue siendo una realidad compleja. En el sínodo se habló de todo eso, también de la presencia de la Iglesia. ¿Cuál es la realidad de la Iglesia, de la presencia de Iglesia en este momento en ese continente, prácticamente podemos decir que es la Amazonía?
Entonces, un poco más cerca. En 2019, el Papa Francisco en la Amazonía peruana nos ha dicho fuertemente: nunca antes la Amazonía estuvo tan amenazada como hoy. Y sabemos que son los grandes empresarios que cada día nos machucan, maltratan. Por saquear la riqueza que hay en la Amazonía. Y como iglesia hemos repensado nuestra presencia y gracias a Dios con la apertura de Francisco, del Papa Francisco, que quiere mucho la Amazonía, nos ha acompañado, hemos revisado nuestra presencia y vamos descubriendo nuevos caminos para la Amazonía y para el planeta también.
Los misioneros tienen una presencia allá en Amazonía de muchos años, la Iglesia está presente. Tenemos aquí muy viva la memoria en España del padre Casaldáliga, Pedro Casaldáliga. ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia en estos momentos para la Amazonía, Raimunda?
Bien, yo pertenezco a una entidad de la Iglesia Católica que se llama Consejo Indigenista Misionero, ¿sí? Que es CIMI. Esta entidad, ella trabaja específicamente con los indígenas, ¿so? Pero nosotros del equipo itinerante somos misioneros, como que caminamos por una parte de la Amazonía y también por las fronteras. Nuestro trabajo es para transmitir un poco y hacer un poco de interligaciones entre la Iglesia, entre las organizaciones indígenas, ribereñas, estas comunidades que están más alejo, ¿no? Más distante. Entonces, intentamos aproximar para que juntos podamos caminar más fuerte para defender nuestra Amazonía, que está siendo muy depredada, ¿sí? La Amazonía está siendo explotada en todos los sentidos, de las tierras, para sacar oro, para sacar petróleo, para sacar madera. Entonces, nosotros estamos como trayendo un grito fuerte de pueblos del Amazonas, de los pueblos y también de la tierra. Porque sin tierra no se vive, ¿no? Sin agua no se vive. Los ríos de Amazonía están se quedando todos contaminados. Entonces, estamos nos quedando sin agua, sin peces, porque alimento nuestro, principalmente de nosotros indígenas que vivimos a margen del río Amazonas y de otros ríos, nos alimentamos mucho del río. Y se está quedando todos contaminados, estamos también nos siendo masacrados, estamos teniendo ya mucha hambre, porque muchas doenças también, muchas enfermedades que toda esta contaminación trae para el pueblo amazónico.
¿Entiendes? Es el grito de la Amazonía, la realidad que allí se vive, la Iglesia está presente, se dedicó un sínodo, ahora estamos en ese sínodo de la sinodalidad, en 2019 el sínodo de la Amazonía, ese grito de los pobres se hizo grito de la Amazonía en la Iglesia, el eco llegó a todos gracias a la iniciativa del Papa Francisco. Aricete Miranda y Raimunda Paixao forman parte de esa red eclesial panamazónica que allí trabaja, allí hace realidad, allí hace Iglesia día a día, y han traído este grito aquí a León para concienciarnos a todos a través del trabajo que realiza la ONG Entre Culturas, que escucha, acompaña y defiende los derechos de los pueblos amazónicos. Aquí lo hemos podido escuchar en este espejo. Agradecemos su presencia. Buen viaje, buen retorno a aquellas tierras para seguir adelante, seguir trabajando, seguir trasladando el mensaje de la Iglesia y poniendo en primer plano ese grito de los pobres de la Amazonía en todo el planeta. Muchas gracias por vuestra presencia.
Gracias a ustedes también por nuestro invitado a tener esta oportunidad de llegar aquí y hacer nuestro grito, ¿no?
Porque nos necesitamos.
Nos necesitamos. Con ese mensaje llegamos al final de este espejo de la Iglesia Diocesana aquí en Cope León. Volvemos el próximo viernes. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.
en Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.